Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este martes 13 de enero a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima durante el mes de enero en Jalisco, así como en el resto del país. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo también del IAM. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Bueno, nuevamente buenos días. A nombre de el doctor Oscar, que es director del Instituto de Astronomía y Meteorología, y mis compañeros del grupo de meteorología, comenzaré entonces con esta primer perspectiva del 2026 y por ello feliz año para todos. Entonces, dando inicio, en este primer mapa lo que podemos apreciar son las estaciones meteorológicas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional distribuidas a lo largo del estado, y con ellas podemos ver que para el mes de diciembre en algunas localidades de Jalisco se presentaron algunas precipitaciones, siendo principalmente hacia lo que es zona montañosa y en la parte costera donde se registraron los mayores acumulados sobre los 30, 50 milímetros, quizás donde no hay una estación fue un poco más abundante, pero al menos de manera general podemos decir que estuvimos dentro de las condiciones históricas. Ahora lo que tenemos aquí es el mapa de anomalía de temperaturas, recordando qué es la anomalía, es comparar lo observado con datos históricos. En este caso, si es más que, quiere decir que fue más cálido, si es menos que, fue más frío. Como podemos apreciar en el mismo mapa, del color blanco hacia el rojo nos indican temperaturas cálidas, y como vemos, el estado de Jalisco prácticamente se pintó de rojo. Claro está, en algunos sectores fue más evidente esta temperatura más elevada. Por ejemplo, hacia lo que es parte de la región norte, hacia la región valles, parte de costa sierra occidental, pero la parte norte es donde se presentaron las mayores temperaturas. Hacia el centro de Jalisco también hubo anomalías positivas, pero de manera general estuvieron oscilando sobre los 1 grado, 1.5 grados. Entonces, en términos, vamos a decir, generales, lo que fue diciembre, sí hubo lluvias, estuvieron dentro de lo normal, de manera puntual, como comentaba, a lo mejor fueron abundantes, en otras localidades quizás ni hubo registro de lluvias. Y con respecto a las temperaturas, evidenciamos que lo que fue el mes de diciembre fue más cálido a lo habitual. Entonces, con esta parte termino lo que fue el reporte del mes de diciembre, y a continuación mi compañero Mauricio dará qué es lo que viene para los siguientes meses y el resto de enero.
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. A continuación escuchamos al doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias y me uno a la felicitación por este nuevo año. Los mejores deseos de mi parte y también desde luego del equipo de meteorología del IAM. Vamos ahora a hablar de la situación actual y de las perspectivas para lo que resta del mes de enero y también el mes de febrero en el estado de Jalisco. En este momento, al observar la figura del lado izquierdo, aunque parecen un montón de rayitas, parece ahí un espagueti de un montón de líneas, la interpretación es bastante sencilla y me gustaría presentarla para entender un poco el porqué de estas condiciones que se han presentado en nuestro estado. Cada rayita que observamos del lado izquierdo es un modelo de pronóstico distinto. ¿Qué es un modelo de pronóstico? En esencia es un centro de supercómputo que resuelve ecuaciones de la atmósfera que tienen que ver con temperatura del mar, presión atmosférica, etcétera, y nos da el escenario futuro de cómo se va a comportar cierta variable. En este caso, lo que estamos observando es el pronóstico del fenómeno del Niño para los próximos meses. Cada rayita es un modelo de pronóstico, insisto, están modelos de Estados Unidos, modelos de Europa, de China, de Australia, de Japón. Lamentablemente en México no contamos con un modelo de pronóstico en este sentido, por lo que tenemos que ser usuarios de otros países que invierten en esta cuestión. Entonces lo que observamos es todo lo que está por debajo de la línea más gruesa, de la de color negro más gruesa, significa que estamos en condiciones frías la Niña. Todavía seguimos en este momento en condiciones frías del agua del Pacífico ecuatorial y tropical. Por eso estamos en esta fase La Niña. En los próximos 2 meses, febrero y posiblemente hasta marzo, es probable que sigamos en esta fase fría La Niña, pero ya a partir de los meses de primavera, como observan, prácticamente todas las rayitas, todos los modelos ascienden, comienzan a tener un movimiento ascendente, y eso significa que estaríamos dejando a La Niña y acercándonos a esa rayita de color negro horizontal que significa la neutralidad. Es decir, condiciones de agua del Pacífico ecuatorial con temperaturas dentro de lo normal. Esto es lo que se espera para los próximos 2 meses e inicio de primavera en cuanto al fenómeno del Niño. Resumiendo, de La Niña estaríamos pasando a la fase de neutralidad. Y eso se ve con el resumen de la gráfica de la derecha. Con color azul, la barra con color azul, es la probabilidad de que permanezca La Niña los próximos 2-3 meses, 80% de probabilidad. Y con color gris es la probabilidad de que en los trimestres de primavera llegue el evento de la neutralidad. O sea, si se dan cuenta, La Niña disminuye las barras azules y empieza a dominar la barra de color gris con condiciones de neutralidad. ¿Esto qué va a implicar para nuestro estado? En cuanto a las precipitaciones, en este mapa se observa que seguirán bastante limitadas en diciembre y en enero. A ver, sabemos que son meses que llueve, en enero y en febrero, sabemos que son meses que llueve poco. En enero llueve aproximadamente entre 10 y 20 milímetros en las diferentes regiones, en febrero llueve menos, entre 5 y 10 milímetros, pues para lo que resta de este mes de diciembre y enero sí se presentarán lluvias, pero estas estarán acotadas como lo que ocurrió el pasado mes de diciembre. O sea, no esperemos grandes periodos con tormentas muy intensas, aunque sí se puedan registrar incluso esta semana algunos periodos de precipitación como lo que tuvimos el día de ayer en la noche, algunas zonas con alguna lluvia ligera. También hace algunos días en Altos de Jalisco, en el sur del estado, se registraron algunas lluvias, y esto es lo que estaríamos viendo en el transcurso de esta semana. Algunas lluvias ligeras, sobre todo en horas de la tarde y en zonas montañosas. Y en cuanto a las temperaturas, aunque este mes de enero no se espera que sea tan cálido como diciembre, en promedio las temperaturas también van a estar por arriba de lo normal. Se observa ahí con colores hacia el rojo que prácticamente todo el estado va a estar entre 0.5 y 1 grado Celsius por arriba de la media histórica. Algunas anotaciones importantes. Este mapa, digamos que sería una radiografía de todo enero en general. No me está diciendo lo que va a ocurrir el 24 de enero, sería un promedio. Así que las condiciones puntuales de cada día las tenemos que seguir consultando a través, por ejemplo, del Instituto de Astronomía y Meteorología para saber un día en específico cuáles son los rangos de temperatura mínima y máxima, aunque en balance general sabemos que será un mes más cálido de lo normal. Y ahora, de manera muy particular para esta semana, para las personas que les gusta el frío, que les gustan las bajas temperaturas, hay que aprovecharlo. Esta semana seguiremos con temperaturas frías al amanecer en prácticamente todo el estado, con excepción de la costa. Las tardes no serán tan cálidas, máximas entre los 21 y 23 grados, pero es muy probable que a partir de la próxima semana nuevamente las temperaturas mínimas y máximas asciendan, volviendo a la misma tendencia que teníamos el mes de diciembre, temperaturas por arriba de lo normal. Esta sería la perspectiva para las próximas semanas y en general para el inicio de año en las cuestiones meteorológicas.
Muchas gracias, doctor Mauricio López Reyes. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, en el nevado de Colima no se han presentado inclusive nevadas. Hasta el día de ayer platicaba con el director de Protección Civil. Señalaba que pues no había absolutamente nieve en todo el periodo de diciembre y hasta esta fecha, cuando en otros años, en algunas ocasiones, pues en las vacaciones aprovechaban muchos ciudadanos, muchos tapatíos, ir al nevado. ¿Tiene que ver esto con el fenómeno de La Niña todavía? O sea, que no se hayan presentado, pues inclusive porque hubo algunas heladas en algunos municipios del interior, pero ¿por qué todavía el nevado no?
Claro, gracias por la pregunta. Bueno, uno se va con la idea de que para que tenga que haber nieve, tienen que estar las temperaturas muy bajas, incluso por debajo de los 0 grados. Sin embargo, hay una componente muy importante. Para que pueda nevar, tiene que haber humedad en el ambiente, especialmente en la parte media alta de la atmósfera. En este momento, en estos meses, dado que estamos bajo la condición del evento de La Niña, la humedad es poca o casi nula, por no decir algo, y es por ello que, si bien es cierto, las temperaturas han estado bajas, no está esta componente presente para que se pueda tener la caída de nieve habitual. También cabe destacar otro evento que pudiera causar la caída de nieve es que, por ejemplo, alguna dana, alguna baja presión fría que proviene del norte ingrese hacia el interior del país, traiga con ello humedad, condiciones favorables para que se dé la caída de nieve, y es la forma en la que entonces pudiéramos esperar que se tenga una nevada. Pero al menos al momento sí tenemos condiciones de temperaturas frías, pero la humedad ha sido escasa.
También hacerles otra pregunta, el fenómeno de las inversiones térmicas, inclusive de las malas condiciones en el ambiente, no ha sido tan constante también como principios de otros años. ¿Tiene que ver con las temperaturas que está mencionando, que se siguen teniendo cálidas, a excepción de esta semana que empezó, bueno, la semana pasada que empezó a bajar la temperatura? ¿Esa sería una parte del fenómeno?
Sí, una inversión térmica, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, es fundamentalmente que el aire frío se asiente cerca de la superficie, las primeras decenas de metros, y el aire cálido quede en la parte superior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los contaminantes se quedan atrapados en la parte más baja y no tienes viento, por ejemplo, una fuerza mecánica como el viento para que rompa esa capa de inversión, cuando se invierte esa temperatura que les acabo de mencionar, lo normal es que tengamos una temperatura más baja conforme vas ascendiendo. Si no hay viento, se queda la inversión de esa manera, se queda estática, como una alberca de agua fría. Entonces, claro, si las temperaturas no son tan bajas, la inversión térmica suele ser más débil y por lo tanto tiene menor capacidad de que los contaminantes se queden atrapados. Y además hemos estado en algunos días con algo de viento y eso también ayuda a que se rompa esa capita de inversión y por lo tanto eso ayuda a que los contaminantes se dispersen.
Y por último, en parte, preguntarles, ¿qué fue el factor de las bajas temperaturas? ¿Frente frío, viento polar? ¿Qué fue realmente?
Bueno, fundamentalmente en nuestro estado, qué bueno que mencionas esa pregunta. Aquí en Jalisco es, no quiero decir imposible, pero es muy complicado que un frente frío logre pasar sobre nosotros. Un frente frío, para entenderlo, de hecho la palabra frente viene de frente de guerra. Un frente tiene que ver con una línea, como pensemos un frente de guerra donde están los soldados, y van avanzando hacia el otro campo, ¿no? Entonces, en la atmósfera, un frente frío es aire frío que está avanzando sobre aire caliente. ¿Qué pasa en nuestra zona? Como tenemos una orografía tan compleja, tenemos la Sierra Madre, tenemos zonas muy altas como los Altos, esa línea frontal no alcanza a penetrar, digamos, a pasar por las zonas montañosas, y lo que sí pasa en nuestra zona es que cuando el frente frío avanza por el norte del país y por el Golfo de México, el aire frío se empieza a, lo voy a decir en un término muy popular, a desparramar, se empieza a desparramar por el occidente. Esa es la masa de aire que llega con nosotros. El frente se queda en Veracruz, en el Golfo de México, y con nosotros llega ya el aire desparramado. Efectivamente es lo que sucedió en estos días y lo que va a permanecer el resto de la semana. Aire polar que se encuentra sobre nuestra zona y hace que las temperaturas mínimas y máximas sean más bajas.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. Ya nos han dicho en otras ocasiones que es difícil hacer pronósticos así más a varios, más semanas, pero podríamos, por los modelos matemáticos, creer que vendrá algún momento en que haga temperaturas más bajas que las que se han presentado, digamos, en estos días, que lleguen a un dígito o alguna cosa así para la zona metropolitana de Guadalajara. Hay mucha gente que añora eso, por extraño que parezca.
Sí, la respuesta así categórica es sí, la probabilidad está latente. Si nosotros vemos las series históricas de los últimos años en Jalisco, por ejemplo, se van a dar cuenta que no porque el mes más frío sea enero, eso no significa que en febrero o en marzo no llegue a haber periodos con bajas temperaturas. Son menos frecuentes que en enero, pero sí pueden seguir ocurriendo. No podríamos hablar, complementando esta respuesta, no podríamos hablar, por ejemplo, de que entre el 10 y el 15 de marzo vamos a tener frío extremo. En eso se sale de cualquier alcance del pronóstico actual, pero la probabilidad está presente, cada vez disminuyendo más conforme abandonemos febrero y marzo, y esas condiciones son tan cambiantes. Por ejemplo, les voy a comentar, para que vean el contraste de lo cambiante que es esto. Ayer en el análisis meteorológico que hacíamos el compañero Carlos, Julio y un servidor en el instituto, veíamos que los modelos de pronóstico indicaban un periodo bastante lluvioso para este fin de semana en Jalisco, para este sábado y para este domingo. Las nuevas actualizaciones, sin embargo, no nos fuimos a decir preparados para el fin de semana porque viene un periodo lluvioso, porque sabemos que la situación atmosférica es cambiante por completo. Hoy sigue dando un escenario con algo de lluvias, pero ni de cerca de lo que ayer estaban dando esos modelos matemáticos que hace referencia nuestro compañero. ¿Qué sí podemos decir? Una tendencia general. Esperamos un trimestre más cálido de lo normal, pero pendientes todas las semanas por estos eventos fríos que están latentes.
Sí, y una segunda y última pregunta de mi parte es esta lluvia. El domingo hablé con un productor de la zona de la Riviera, allá de Jamay, dijo que había llovido bastante fuerte en la mañana del domingo en ese lugar. ¿Este tipo de precipitaciones favorece algún tipo de cuestión? Ya ves que en los incendios dicen, bueno, crece la hierba y eso va a ser posible que la seca haya más material combustible. ¿En qué se traducen estas lluvias? ¿Benefician o no, digamos, al campesino, o cómo es este resultado?
Sí, bastante interesante la pregunta. Uno pensaría que siempre la lluvia, de hecho, es bien recibida, desde luego, ¿no? Pero no siempre viene a favorecer las actividades logísticas, sobre todo del campo. En este momento se está haciendo mucha cosecha en términos agrícolas, y cuando tú tienes precipitación, lluvia, eso te puede retrasar mucho la parte de la cosecha, incluso puede hacer que se pudra por los hongos que pueden salir en el cultivo. Ya saben, las pacas que hacen, por ejemplo, en el maíz, si está húmeda, es muy probable que se eche a perder. Entonces, no siempre ayuda. Desde luego que para mitigar la sequía, un poco recuperar algunos cuerpos de agua, es bien recibida, pero sí desajusta un poco la cadena logística de muchas actividades.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Adrián Montiel, de aquí de Prensa del ODG. ¿Cómo entender estos periodos de la niña y el niño que al parecer se están acortando cada vez más? Ya no duran como en décadas pasadas años, sino ya parece, por lo que nos dice, se están acortando. ¿Cómo entenderlo?
Bueno, no necesariamente es que se acorten. Lo que sucede es que los ciclos son no lineales. ¿Qué significa no lineal? La linealidad tiene que ver con que si tú conoces lo que sucedió hace 3 días, hace 2 días, hace 1 día y hoy, tú vas a conocer lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana y en 3 días. ¿Por qué? Porque el comportamiento es lineal. Significa que sigue una tendencia clara. La atmósfera no es así. Nunca ha sido así. Actualmente tampoco es así. El fenómeno del niño es una variabilidad completamente natural en el planeta. Siempre ha estado presente desde que tenemos esta distribución de los continentes, hace millones de años, con o sin los humanos. El periodo típico de una fase del niño, la niña o de neutralidad ronda de los 4 o 5 meses hasta máximo 1 año. Para que cambie a otra fase. Esto no es una regla. ¿Por qué no es una regla? Porque, insisto, no es lineal. Hay eventos del niño que han durado más de 1 año, después eventos de la niña, que cuando ya se ve que va a terminar la niña, otra vez se fortalece la niña y puede durar 2 o más años. Ya hemos tenido en el 2021 hacia el 2023 aproximadamente un periodo bastante, bastante largo. Pero no hay una señal de que se estén acortando o de que estén siendo más frecuentes. Lo que sí hay son algunos estudios que no son 100% definitivos, pero que han mostrado que a largo plazo, escenarios de cambio climático, han mostrado que a largo plazo pueden ser más intensos. Eso sí, que cuando tengamos la presencia de un evento El Niño, ese evento pueda ser más intenso de lo que se ha presentado en el pasado, lo mismo con La Niña. Les digo, esto no es para ponerlo en titulares, super niños en el próximo siglo, no, es un estudio que está presente. Sabemos que la ciencia es así, avanza y luego de repente salen otros investigadores a refutar lo que dicen, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Sí pueden ser más intensos en el futuro, pero del periodo no está muy claro si se acorta o se alarga.
Sí. La siguiente pregunta, adelante.
Bueno, yo creo que los que hemos tenido en algún momento algún abuelo que es de rancho, como se le menciona, o que se dedica a la siembra, nos comentaban que en las primeras semanas del año, generalmente, no sé si sea un mito, pero ahí podían descifrar lo que iba a pasar en todo el año, si, dependiendo de cada de los primeros días. ¿Qué tan real es esto y qué tan factible es que funcione de esa manera? Porque bueno, ellos mencionan, creo que hasta un día para cada mes, y así lo van relacionando si va a ser un mes lluvioso, y de eso se basan o se basaban anteriormente para la siembra.
Sí, es el método de las cabañuelas, ¿no? Es el nombre popular que recibe este método. Es un método ancestral, vamos a decirlo de esta manera, no es un método científico. No quiero meterme a decir si funciona o no funciona porque no tengo evidencias para decir este año sí funcionó y este año no funcionó, pero lo que sí les puedo decir es que no es un método científico, o sea, no es algo que se pueda verificar, que pueda ser sistemático, comprobable, etcétera. ¿En qué consiste ese método? El primero de enero va a representar el mes de enero, el 2 de enero va a representar febrero, el 3 de enero representa todo marzo y así sucesivamente hasta el 12 de enero que va a representar diciembre. Si, por ejemplo, el 10 de enero llueve, que me parece que fue el domingo, en Jamay, en Arandas, que también llovió, los agricultores de alguna manera tomarían esta información como que octubre, que es el mes 10, va a corresponder con un mes lluvioso en Jamay y en Arandas. Digamos que, a grosso modo, así es como funciona el método. Antes se utilizaba bastante, porque antes las personas no teníamos otra herramienta más que la observación. Teníamos que observar. Ahora tenemos ya satélites, centros de supercómputo, modelos que también fallan, pero son herramientas mucho más robustas que nos permiten complementar los conocimientos ancestrales, que son muy importantes. El mejor meteorólogo que hay siempre es el señor, el abuelito de cada pueblo. Ese es el mejor meteorólogo que hay en ese pueblo porque es el que conoce las corrientes, los pajaritos, por dónde llega la humedad, etcétera, en esa zona. Pero hay que complementarlo con la ciencia, con la técnica para tratar de combinar la experiencia ahora sí con las herramientas que tenemos.
Parece que ya no hay más preguntas, entonces no sé si deseen concluir algo o ya… ¿Todo bien? Bien, entonces así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de este pronóstico del clima durante el mes de enero en Jalisco. Muchas gracias y que tengan muy buen día.